44 minutos han pasado de las 14. Esto es Nacional Folclórica 98.7, el programa de Héctor Larrea, pero hoy Jorge Vaccaro.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Ahora es su turno. Hoy está Jorge Vaccaro. El lunes vuelve el maestro, pero por ahora estamos aquí cuidándole el carro mato.
Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho. Muy bien. Bueno, no sé, ya tenemos la nota. Sí, bueno, muy bien, perfecto. Porque me parecía un buen momento para dialogar con alguien que le viene poniendo el hombro a la temporada de Mar del Plata, lo decíamos al principio, y que ha sido distinguido, con 40 años de trayectoria en esa labor, por esta cuestión, precisamente, esto de ponerle el hombro a la temporada, más allá de las competencias, de los altibajos, de los mejores momentos, de los peores momentos, de los cartelitos de no hay localidades, o de las pocas butacas ocupadas. Y esa persona es Carlos Rottenberg, que nos está escuchando. Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Me imagino que ha sido un momento muy emotivo el de ayer, ¿no? Cuando recibiste esta distinción del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata, del Partido de General Pueyrredón, por estos 40 años de ponerle el hombro a la temporada marplatense, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo siempre digo que no dejan de ser caricias, ¿no? Y en este caso, pasaron rápido las 40 temporadas para mí.
Sí, claro. El tema es, y me parece que sigue siendo, la realidad del día a día de la temporada, ¿no? ¿Qué necesita un productor teatral? Bueno, con tus años de experiencia, me imagino que ya lo debes tener muy aprendido, pero ¿qué necesita un productor teatral, más allá de las ideologías, del Estado, para que las temporadas persistan y perduren y se enriquezcan con la participación de la gente?
Mira, yo creo que más que el Estado, lo que, por ejemplo, en el caso de las temporadas turísticas, fundamentalmente que llegue la gente al espacio, en este caso a la ciudad, por ejemplo, de Mar del Plata. O sea que está bastante ligado a la coyuntura económica del país. Creo que el teatro no es más que una partecita más, y que en todo caso, cuando el turismo invade masivamente la ciudad, por supuesto, repercute en todas las actividades comerciales, y el teatro es una de ellas. Pero no creo que tenga ninguna otra obligación con respecto al teatro privado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Al teatro que llamamos comercial, sobre todo por una actividad que ya tiene un elemento desde hace muchos años, desde el año 50, y me parece que, en todo caso, si alguna colaboración el Estado tuviese que aportarle, es justamente al teatro independiente y al propio teatro público que maneja.
Claro.
Pero no al empresario privado.
No, te preguntaba por las épocas en que se polemizaba sobre los espectáculos que se bancaban a nivel oficial y que competían, o sea, espectáculos abiertos, gratuitos, muy cerca de los teatros, y que competían con ese público, ¿no? Que menguaban el público que podía ir a una sala.
Bueno, eso se habló mucho, y yo siempre tuve la misma posición, tanto porque eso no cambió, eso tanto en el gobierno anterior como en este. La provincia de Buenos Aires fundamentalmente auspicia espectáculos gratuitos. Yo tengo una postura siempre que la reitero, y no es, yo estuve siempre a favor de eso, porque creo que la capital del espectáculo la conforman todas las vertientes. Uh-huh. Y también en esas vertientes está el espectáculo gratuito. Lo que yo discuto bastante es el tema de los contenidos de esos espectáculos. Yo creo que justamente el rol del Estado, y puedo graficarlo con algunos ejemplos de épocas inmemoriales, está en darle el lugar a aquellos que el empresario privado no va a contratar. Porque la verdad que, ya que el privado no va a contratar a una Mercedes Sosa cuando llegaba de Tucumán, si el Estado no la descubre, va a ser muy difícil que termine siendo contratada por el Luna Park de Buenos Aires. Doy como esto como ejemplo.
No, muy bien.
Porque esto ha existido. Entonces, me parece que está muy bien lo gratuito, pero sí habría que discutir si lo gratuito es por el hecho artístico en sí, o se utiliza como un elemento político con un costo muy alto para el erario público, para convocar mucha gente, pero con otro tipo de fin, que claro, no es netamente el apoyar lo artístico.
Claro, muy bien, clarísimo en ese aspecto, clarísimo. Carlos, en el día a día, ¿cómo ves esta temporada en relación al año pasado? ¿Mejor, igual, peor?
Por suerte la matemática es una ciencia exacta y no tiene ideología. Por lo tanto, los números que terminan auditando tanto la Sociedad de Empresarios, que se llama ADET, sí, de teatros, como los actores por los autores o los ADIC por los compositores, dan un porcentual muy importante a favor este verano 2018 en la ciudad de Mar del Plata, si lo comparamos con una temporada que fue muy floja, la del 2017. Eso fue de movida, ya en la primera semana de enero se notaba que esta temporada era mejor, y hablo de la suma global, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy hablando de matemáticamente, no estoy opinando. Y desde el domingo 21, desde la tercera semana de enero, ya también sabemos que supera la temporada 2016. No va a llegar, según nuestra boca de urna, no va a llegar a igualar al 2015.
Esa fue,
por lo menos que haya superado.
Esa fue significativa.
Fue significativa en relación a la caída que tuvo el 2016, mucho más incluso del 2017. Por eso digo que, por lo menos, es algo así como, para decirlo como los chicos, el juego de la oca. Bueno, claro, volvimos a recuperar los casilleros.
Está bueno, eso está bueno. Estoy frente a la planilla de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que abarca la semana que va del 15 al 21 de enero en Mar del Plata y Carlos Paz. Y primero está Midachi con Midachi Kingdom en el Radio City. En segundo lugar está el Bossy Master Show en el Mar del Plata. Es una producción tuya allí. En tercer lugar, Fuerza Bruta en la Estación Terminal Sur, en el Centro Cultural de la Estación Terminal Sur. En cuarto lugar, Fátima Superstar en el Roxy. Y en quinto lugar, Mi Vecina Favorita, otra producción tuya también allí en el Teatro Lido. En relación a la temporada de Carlos Paz, porque también se ha generado esta polémica, ¿cuál va primero? Igual me parece que, viendo el vaso medio lleno, que se estén peleando por cuál va primero, habla de que las dos temporadas están funcionando bien.
Yo no conozco ninguna pelea.
No, pero es una forma de decir, metafóricamente, la competencia, de cuál plaza va mejor.
No, competencia no puede haber, porque somos todos los mismos que estamos en todos lados, o sea, son, digamos, colegas, tanto de actores como de empresarios, los que vamos girando, o sea, los que están en una plaza, al año siguiente pueden estar en otra. Uh-huh. No, los que somos teatristas defendemos la actividad en todo el país. Lo que a lo mejor se malinterpreta, por lo que decís vos, es otra cosa. No hablamos de espectadores. Lo que se hace cuando se audita es tomar el último número. Esto se hace desde el año 1918, claro, que empezó la Sociedad de Empresarios. Uh-huh. Y se compara con el año anterior. En ese sentido, en la comparativa con el año anterior, así como Mar del Plata va a tener un porcentual por encima en la suma de espectadores el año pasado, Mar del Plata con Mar del Plata, ¿no?
Sí, Mar del Plata con Mar del Plata.
En caso de Carlos Paz, este año 2018, la suma de espectadores de ADET va a dar menos en Carlos Paz en relación al 2017. Ajá. Esto, por supuesto, con datos de los colegas de Carlos Paz, ¿no?
Claro. Entonces, ahí estaba el tema de la cantidad de empresarios que participaban de la asociación, pero, o no, que eso por eso podía variar.
Pero, por supuesto, por eso es mil peras con peras, bananas con bananas.
Claro.
Estamos hablando siempre de lo mismo, de los socios de ADET.
Claro.
No estamos hablando por fuera. Por eso digo que, para, digamos, periodísticamente eso se puede, digamos, darle una lectura que se aleja a lo que uno está diciendo. Lo que estoy diciendo es que en los socios de ADET, así como el año pasado Carlos Paz estuvo por encima del 2016, este año va a estar por debajo del 2017. Ajá. Y Mar del Plata, que estuvo por debajo en el 2017 sobre el 2016, este año revierte y va a estar por encima del 2017. Pero no compara Carlos Paz con Mar del Plata, compara la misma plaza con la misma plaza.
No, por supuesto que no. Yo decía por las polémicas suscitadas en torno de qué plaza iba primero en recaudación.
Pero eso es una polémica que entiendo que para la comidilla periodística le sirva, nosotros no la hacemos.
No, está
porque
bien.
Porque nosotros no podemos comparar Buenos Aires contra otra plaza, Carlos Paz contra otra plaza, Mar del Plata contra otra. Nosotros comparamos la misma plaza con la misma plaza, con el mismo parámetro, que son los datos de ADET.
Y ya que mencionaste Buenos Aires, Carlos, ¿Buenos Aires cómo está en relación al año pasado?
Buenos Aires todavía no tenemos el dato exacto con la misma claridad que Carlos Paz y Mar del Plata, porque Buenos Aires arranca más tarde. Uh-huh. Pensemos que las temporadas de verano en sierras y en mar arrancan alrededor de Navidad, mientras que la de Buenos Aires empezó el 12 de enero y todavía hay algunos estrenos que llegan hoy.
Claro.
Por lo tanto, nos faltan por lo menos una semana como para tener un termómetro para poder medir esa boca de urna, como para saber si estamos por encima o no que el año pasado.
Carlos, ¿el récord lo sigue ostentando Brujas? ¿El récord de temporada en Mar del Plata?
Bueno, esto es como el INDEC, depende de cómo lo quieras ver.
Ajá.
Si lo querés medir por un solo título en la cantidad de años que hizo, sí, en Mar del Plata el récord es de Brujas. si lo querés ver como un récord histórico en una temporada, el récord lo tiene el Negro No Puede con Alberto Olmedo en el verano 87 y en el Teatro Neptuno con 118.500 espectadores.
Sí.
O sea, depende como... Si viviese el querido Olmedo, diría que el récord lo tiene él, porque me diría esa temporada. Y si le preguntas a Moria Kazán, que participó en Brujas, te va a decir que lo tiene ella porque suma toda la temporada.
Qué historia de apuesta esa, ¿no? Leía tu relato en el diario La Capital, allá por mayo del año pasado, cuando contabas cómo ese verano, casi en una forma fortuita, Alberto Olmedo se transformó en un fenómeno en la temporada. Y la temporada siguiente, bueno, apostaron la temporada siguiente... con Éramos Tan Pobres también, que quedó trunca con la muerte de Alberto.
Así es. Justamente, ahora que decís eso, me acabo de dar cuenta, la muerte de Olmedo fue el 5 de marzo del 88.
Claro.
Por lo tanto, va a cumplir justamente 30 años en este 2018, el 5 de marzo, de aquel trágico hecho. Y bien marcado, ¿no? Cómo pasamos de ese éxito histórico en taquilla que significó el 87 a una temporada más floja, pero fundamentalmente que termina con una desaparición trágica que, como verás, confirma que no todo es un bordero.
Claro, tal cual. Y eso también tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de poner la apuesta, el productor que apuesta como quien apuesta en el casino a veces, ¿no? Esto de apostar a una obra, de ponerle toda la energía y no saber qué pueda suceder. No solamente por las cuestiones de la concurrencia o no de público.
Sí, acabas de dar un ejemplo que yo cada tanto utilizo. Usaste la palabra casino.
Sí.
Si querés le contamos a tus oyentes.
Sí, por supuesto.
Para el que no lo sepa, que la cazuela, la ruleta, lo que vulgarmente decimos el disco que gira en un casino, tiene entre los números favoritos, los cuenta siempre la gente que va al casino, el 8 y el 11 por ser números muy centrales de la primera docena.
Claro.
Y la cazuela, entre el 8 y el 11 está el 30. Y cada vez que la bolita se mete en el 30, cuando alguien jugó al 8 y al 11, los croupiers de los casinos siempre cuentan que la gente instintivamente dice entre el 8 y el 11, porque se metió justo en el medio.
Claro.
Bueno, nosotros en el teatro vivimos teniendo el 30 permanentemente. Apostamos siempre a los 8 y los 11 cada vez que vamos a estrenar. Y cada vez que fracasamos, que la mayoría de veces decimos se nos metió en el 30.
Entre el 8 y el 11, buenísimo. Increíble. Bueno, pero claro, es esa la sensación, ¿no? A veces el público no lo entiende así, pero el empresario lo vive permanentemente.
Pero en cualquier caso, la diferencia está que nuestra actividad es pública, pero aquel que tiene una mercería y tiene que vender los botones de la época, le pasa lo mismo. O sea, no somos distintos. La única diferencia es que nosotros tenemos la posibilidad maravillosa de poder hacerlo público y que vos me estés entrevistando para que hable de mi actividad. Cuando en realidad hay gente... Por supuesto, en actividades y en profesiones, y ni hablemos de lo que tiene que ver con lo científico, de mucha más envergadura y mucha más responsabilidad que lo que tiene que ver el teatro, y sin embargo no tienen la posibilidad de estar charlándolo, pero no somos distintos en eso. O sea, en todo caso, la apuesta nuestra en nada se diferencia con la apuesta de cualquier pyme en cualquier actividad de la vida.
Carlos, muy cortito porque se me vienen las noticias encima. ¿Estás conforme con el valor de las entradas para esta temporada?
No han cambiado en relación al último año. Es una pregunta que surge siempre en el verano y no se hace nunca en Buenos Aires en el invierno. Uh-huh. Son los precios del año pasado, incluso en Mar del Plata, hace unos cuantos años que la entrada está unos pesos debajo de la ciudad de Buenos Aires, aunque no tenga mucha difusión.
Y por último, ¿qué opinás de espacios nuevos para la actividad teatral como Teatrix, por ejemplo, esta plataforma para que la gente pueda consumir teatro a través de la pantalla de su televisor?
No tengo una opinión formada. Yo en principio aplaudo todo lo que tenga que ver con el teatro. Tengo una duda personal sobre hasta dónde, y lo he charlado mucho con Mirta Romay, justamente mañana estoy con ella, que es la creadora de Teatrix, sobre hasta dónde es teatro o no cuando se ve a través de una pantalla de televisión. Pero no es importante tener la duda esa. Me parece que lo importante es llegar con el hecho teatral de la manera que se pueda a la mayor cantidad de gente. Ahora, después podríamos discutir si el no tener la respiración en vivo y donde la tecnología se mezcla y se pueda mejorar visualmente por la técnica, una apuesta teatral tiene el mismo efecto que aprobar o reprobar en vivo. No sé, es una duda que daría para charlarlo bastante.
Carlos, yo te agradezco enormemente estos minutos con el programa de Héctor Larrea. Siempre es un placer hablar contigo. Y bueno, y lo mejor para lo que quede de la temporada, para febrero y marzo.
Muchas gracias y te felicito por la buena data que tenés, porque es lindo encontrarse con gente que cuando hace una charla sabe del otro lado de qué está preguntando y de qué está hablando.
Te agradezco, Carlos, te agradezco. Te mando un abrazo enorme.
Por favor.